Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos del deporte y bienvenidos a otra edición del podcast de Deportes del Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de Deportes El Nuevo Día, y hoy estamos grabando 14 de febrero, Día de la Amistad y del Amor, y por eso que me acompañan hoy dos personas, no solamente una, dos personas para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Conmigo están Carlos Rosa y Antonín Maldonado. Saludos a ambos.
Yo pensé que iba a decir Antonín, dos personas ¿sabes? Amorosas.
Sí, sí, sí. Dos personas tiernas.
Sí, yo pensé que iba a decir eso. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos, Esteban. Gracias por permitirnos esta oportunidad de nuevo.
Carlos
sí,
Rosa, saludos.
Sí, saludos, Esteban. Y saludos a Antonín, a todas las personas que nos escuchan. Así que esperemos que la gente la esté pasando bien en este día.
También saludo al Joe Rubens, que está en los controles hoy aquí en la redacción del Nuevo Día. Feliz Día de la Amistad para él también, Joe. Bueno, vamos a lo que vinimos. El tema de hoy son los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas. Esta semana se reportan los receptores y lanzadores, y pues como siempre nuestros peloteros puertorriqueños están entre los protagonistas de esta temporada 2019 de Grandes Ligas. Así que vamos a meternos en Spring Training. Damos comienzo a Tiempo Extra. Vamos a empezar hablando por el equipo campeón. La temporada 2018 Grandes Ligas terminó con una gran nota para el béisbol puertorriqueño, con la coronación de los Medias Rojas de Boston y su dirigente boricua Alex Cora, que en su primera temporada como manager a tiempo completo se alzó con la corona, superando a los Dodgers en la Serie Mundial en 5 juegos. Así que vamos a empezar hablando de los Medias Rojas de Boston. El periódico hermano de Primera Hora está cubriendo los entrenamientos primaverales allá en Florida, y el compañero Joel Ortiz tuvo la oportunidad de entrevistar a Alex allá en el centro de entrenamiento de los Medias Rojas. Vamos a escuchar un poco de esa entrevista.
Sumamente contento con todo lo que está pasando. Yo creo que lo más importante que ha sucedido los últimos 10 o 12 días es que la rotación llegó temprano aquí. Chris y David, ellos viven aquí en Naples, pero Eduardo, Ovaldi y Porcelo llegaron aquí rápido después del Super Bowl, y tener a los 5 caballos aquí significa mucho, no solamente para nosotros, sino para el resto del equipo, porque ellos son los líderes de este grupo.
Objetivo es repetir, porque hay que ganar el campeonato.
Sí.
Ya lo ganaste el año pasado, este año el objetivo claro es ese, ¿no?
Sí, sí, para la organización es repetir, para mí ganarlo por tercera vez corrido. Para nosotros nada cambia. Es un grupo que se concentra en el día a día. Podemos hablar de la Serie Mundial, de los playoffs y todo eso, pero en 162 juegos, ganar 108 juegos, tú tienes que ser consistente en el aspecto mental, en la preparación, y este equipo, creemos mucho en eso. Los jugadores compran el producto, entienden que de esa es la manera que tú puedes ser exitoso a este nivel, y de la misma manera, en vez de que la temporada se convierta en una larga y tediosa, pues tú la empiezas a dividir en el día a día y se convierte en una corta y divertida.
Bueno, ahí tenían las expresiones de Alex Cora. Antolín y Carlos, Boston no hizo mucho ruido en lo que fue la temporada muerta. Básicamente repiten con el mismo núcleo de peloteros. Aquí la ausencia grande es la de Craig Kimbrell, el cerrador, que recibió una oferta de 17.9 millones que terminó rechazando. Sí que las noticias que surgen del entrenamiento de los Medias Rojas es que ellos van a buscar su cerrador del mismo bullpen que tienen ahora mismo, no van a peinar el mercado en busca de otro pitcher. Así que les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que los Medias Rojas enfrentó la temporada muerta de la manera correcta?
Mi primera impresión es que realmente, con los jugadores que ya tenían en el equipo, ya firmados y otros, ¿verdad?, que todavía le pertenecen, no creo que tenían que ir al mercado a buscar mucho para mejorar el equipo. De los jugadores claves del año pasado que estaban agentes libres, ellos repitieron 2. Nathan Eovaldi, que fue excepcional para ellos, especialmente saliendo en el bullpen, haciendo los dos roles, ¿no?
Iniciando en octubre.
Claro. Y el jugador más valioso de la Serie Mundial, Steve Pearce, también lo repiten. Y cuando tú miras el lineup de ellos, que todavía repiten a Benintendi, a Mookie Betts, que este año lo van a mover a segundo bate, Martínez, Bogarts, Moreland, y este año pues le van a dar la oportunidad, yo creo que, a jugar a diario a Rafael Devers en tercera base. Yo creo que realmente es el mismo equipo, y yo creo que donde único quizás ellos tenían que moverse un poco más agresivo, y por lo que he visto en las redes sociales que los fanáticos estaban como que exigiendo, era o que repitieran a Kimbrel o que fueran a buscar otros relevistas de mayor renombre. Y ahora mismo ellos tienen a Matt Barnes o a Brazier, que fueron quizás dos relevistas, ¿verdad?, que puedan hacerle ese rol de cerrar. Alex se ha manifestado tranquilo. Él dice, mira, creemos que tenemos los brazos en el bullpen. Y yo estoy seguro que Alex, dentro de todo, sabe que cuando llegue el momento de la verdad, quizás en la temporada, si ve que las cosas no están funcionando, ellos se van a mover a buscar un cerrador.
Yo estaba pensando eso, que ellos se pueden dar el lujo, como tú dices, de analizar lo que hay en el bullpen ahora mismo, porque tienen el material. Y pensaba en esa misma línea, de que ellos obviamente tienen el poder adquisitivo, y sin duda, cuando las millas cuentan en esa época cerca ya al deadline de la fecha límite para cambios, si ven que han estado cojos en esa parte del bullpen, ellos van a apostar a lo mejor, a buscar lo mejor en la agencia libre o por medio de un cambio.
Claro, y ellos repiten los cinco abridores. O sea, hay que resaltar que realmente en esa parte, que es un aspecto tan fundamental en el juego, a Alex le cuestionaban como que, mira, el bullpen de ustedes quizás no lo mejoraron como lo hicieron los Yankees, que hicieron unas firmas importantes en el tiempo muerto para tener un bullpen de primera. Y Alex comentaba y decía, mira, ¿sabes? quizás no hemos hecho los movimientos para reforzar un bullpen, pero tenemos cinco abridores que pueden tirar siete entradas y solamente estaríamos buscando seis outs con el bullpen. Y quizás otros equipos tienen que buscar 12 o 9 outs. Y realmente, pues, él tiene ese alivio también de saber que cuenta con una rotación de primer orden, con Sale, Price, Ovaldi, Porcello y Rodríguez.
Eduardo Rodríguez. No, y otra cosa que me parece que ellos también pueden jugársela, como han hecho otros equipos, incluyendo los mismos Yankees, en años anteriores, que sin necesariamente, claro, este quizá no sea el caso de los Yankees, pero sin necesariamente tener un taponero, hay equipos que han estado bandeándose con uno u otro relevista corto, alternando en esas posiciones. Y yo creo que puede ser el caso de Matt Barnes y Brazier, ¿no?, que pueden alternar quizá en esa posición y sin tener per se un taponero en todas las de la ley, ¿no? Yo creo que pueden jugársela de esa manera.
Bueno, Boston ya se reportaron los pitchers y receptores. El 18 de febrero, lunes, es la fecha que se supone que se reporte toda la plantilla, y su primer juego de exhibición va a ser el 22 de febrero contra un equipo universitario. El 23 juegan contra los Yankees en el JetBlue Park.
Para ir calentando motores,
eso es así. Bueno, los entrenamientos primaverales siempre son esos momentos en los cuales todo el mundo está feliz, todo el mundo es contendor, todo el mundo cree que tiene un buen equipo, pero poco a poco pues esas esperanzas se van desvaneciendo según pasa el tiempo. Vamos, les pregunto a ustedes, Carlos y Antulín, para ustedes, valga la redundancia, ¿cuáles son las principales historias a seguir en estas semanas que duran los entrenamientos primaverales y vemos esas batallas por espacios en la alineación, los jugadores que pelean por quedarse en el equipo grande, son enviados a las menores? Primero tú, Antolín, ¿qué tú ves como esas principales historias que vamos a estar pendientes en estas semanas de los entrenamientos primaverales?
Bueno, casualmente nosotros vamos a llevar una historia en las páginas impresas del caso del receptor de Arroyo, Jonathan Morales, que este podría ser el año. Se especula, ¿no? Se comenta de que Jonathan podría ser subido este año a las mayores por los Bravos de Atlanta. Es una historia interesante porque de ser un jugador que fue escogido en el draft de 2015 como un jugador de la ronda 25, que según dicen los mismos escuchas, un jugador que ya escogen esa ronda, pues no hay mucha paciencia con ellos. Si en dos años no da el grado, rápido lo sacan. Contrario a cuando es un jugador de alta ronda que le dan una buena bonificación, van a tener paciencia con él. Pero este muchacho se ha convertido en prospecto con el paso de los años. Todavía lleva solamente 4 temporadas en Liga Menor y ya se está hablando de que es uno de los prospectos de Atlanta y que puede subir este año. Jonathan, esa puede ser una de las notas.
24 años, ¿verdad?
24 años apenas.
Tiene una destacada actuación en el béisbol invernal.
Correcto.
O sea, que ha tenido, ¿verdad?, su despunte.
La afición puertorriqueña debe estar clara, o no sé si recordarán que en las dos series del Caribe que ganó Caguas, que ganaron los Criollos de Caguas, fue decisivo. Correcto. Con el bate, incluyendo la última que ganaron con un cuadrangular con dos compañeros en base, ¿no? O sea, que es un hombre, y lo más que destaca de él es su carácter. Es un muchacho jovial, pero a la misma vez atrevido, ¿no? No se atreve, o sea, se atreve en los momentos clave, ¿no? Hay que ver cómo le va cuando se ha subido.
Y esa historia estará el viernes en el Nuevo Día.
Tenemos también, son muchos casos, ¿verdad? Sí. Lo que podemos seguir de los casos de los puertorriqueños, pero en el caso de Joe Jiménez me llama la atención si finalmente Detroit le dará este año la oportunidad como cerrador. Ha estado haciendo labor como relevista intermedio y no lució tan mal en el 2018, su segundo año en Grandes Ligas. 5-4 de récord, tuvo 23 holds, ¿no? Que es la estadística esta que mide cuando mantienen la ventaja. Una efectividad un poco inflada, ¿no? De 4.31, hay que ver si qué pasa con Joe Jiménez.
Y me parece que de los otros boricuas también hay que seguir el paso a Michael Pérez, que el año pasado el terminó receptor. Jugando con Tampa después que lo cambiaron a finales de la temporada. Sí. Se lesionó y no pudo terminarla, pero es un muchacho que yo creo que también podría colarse y empezar como titular en Tampa. Y el otro caso que me llama mucho la atención es el de Edwin Ríos.
Primera base.
Está en el roster de 40 de los Dodgers. Ha sido un boricua que en las menores siempre ha puesto buenos números. Es de los mejores prospectos de la organización, pero juega primera y juega tercera.
Y es un bateador de fuerza natural.
Entonces, ¿sabes? En el caso de los Dodgers, está un poco apretado porque tienen a Justin Turner en tercera y a Bellinger en primera. Así que realmente pienso, ¿no?, que para él... yo pienso que si hubiese estado en otra organización ya hubiese subido.
Ya hubiera subido.
Por los números que ha puesto. El hecho de que ahí no es designado, o sea, que también limita sus opciones, ¿no?, de poder jugar. Pero yo creo que es un caso interesante, y también el de Isan Díaz, que ya leí un reportaje que se podría perfilar como segunda base de
los
Marlins. Y
ahí sí va a tener oportunidad.
Ahí sí. ese equipo de verdad que hay que tener... Bueno, no sé hasta qué punto Derek Jeter va a tener paciencia, pero bien a largo plazo. Pero también es otro de los boricuas que también hay que estar mirando por si se puede colar y ganarse una posición en la Grandes Ligas.
Mencionaste a Tampa, me recuerdas a José de León, el lanzador. Viene de una cirugía Tommy John, se espera que...
¿Será este el año?
Sí, será este el año finalmente.
Yo no creo que vaya a empezar la temporada todavía. No. Vamos a ver si en algún momento de la temporada se incorpora, ¿verdad?
Habíamos hablado con él el año pasado y él había comentado que según está en el schedule de él, él debe estar... comenzando temporada, obviamente, quizás Liga Menor, trabajando ya sus primeros apariciones en bullpen, ¿no? Comenzando lo que sería la temporada en Grandes Ligas, y posiblemente pues lo usual es que lo envían a Liga Menor, ¿no?, a comenzar esa rehabilitación.
El que no da por sentado que vaya a estar en la rotación cuando se entrevistó aquí en Puerto Rico fue Derek Rodríguez con los Gigantes de San Francisco. Él dice que él va para el spring training como si no hubiese hecho nada el año pasado, cuando fue en un momento dado el mejor brazo, el mejor lanzador de los Gigantes, una temporada excepcional en su primera temporada en Grandes Ligas. Así que él dijo como que, o sea, no me voy confiado. Uh-huh. Realmente yo pienso que la rotación que ahora mismo tiene San Francisco, yo creo que él tiene una gran posibilidad de estar ahí en los mejores cinco abridores. Y es interesante que San Francisco tiene tres jugadores fuera del roster, invitados, boricua, con experiencia, como Anthony García, Henry Ramos y René Rivera, tratando de también colarse en ese equipo.
Otro tema interesante, Edwin Díaz. ¿Qué será de Edwin Díaz después de salvar 57 juegos ahora en la Liga Nacional?
Y en Nueva York.
Y en Nueva York. Vamos a ver qué se puede esperar de esa historia.
Sí, yo creo que, como le estaba comentando ahorita, para mí que esa división este de la Liga Nacional se ha llevado toda la atención esta temporada muerta, en términos de muchos movimientos que han hecho esos equipos para tratar de fortalecerse. Washington hizo un intento por retener a Harper. El Harper no aceptó la oferta que ellos le hicieron. Por los números que hizo Harper el año pasado, yo no creo, ¿verdad?, que vaya a ser un hueco muy grande en la alineación. Yo pienso que ellos hicieron un movimiento bueno al firmar a Patrick Corbin, que viene de Arizona, y fortalecer más su rotación, que ya tiene a Strasburg y a Scherzer. Yo creo que el otro equipo que más movimientos hizo para fortalecerlo fue Filadelfia, consiguiendo a Jan Segura desde Seattle. Consiguió ahora al catcher de los Marlins, JT Realmuto.
Ese era uno de los más deseados.
También yo creo que hicieron una buena adquisición en David Robertson como closer. del equipo. Y Atlanta firmó a Donaldson, que si está saludable, sabemos que puede producir como lo hizo en Toronto. En Toronto. Y lo que estamos hablando de los Mets, obviamente yo creo que los Mets fue de los más agresivos. Firmó a Jed Lowry. Uh-huh. Tiene a Robinson Cano. Tiene a Schubal. Y también Schubal. Trajeron de vuelta a Familia, a Jeffrey Familia, que también les va a ayudar. Yo creo que va a ser interesante esa competencia, a excepción de los Marlins, que no han hecho nada por fortalecer el equipo.
Bueno, amigos, ahí tienen las historias a seguir en los entrenamientos primaverales. Ustedes sigan pendientes a Deportes Nuevo. No le vamos a soltar el guante a todo lo relacionado al béisbol de Grandes Ligas, empezando desde ahora hasta que sea el último out en la Serie Mundial. Bueno, amigos, antes de despedirnos, un breve repaso a lo que estará ocurriendo en el deporte importante para el fin de semana. El sábado, el boxeador McWilliams Arroyo va a disputar su primera pelea bajo promociones Miguel Cotto. Va a enfrentarse al mexicano Carlos Maldonado en el complejo ferial de Ponce. McWilliams se entrevistó con nosotros con El Nuevo Día en una historia que publicó el jueves, en la que habla sobre esto, que espera que sea una nueva oportunidad de cumplir su sueño de ser campeón mundial. Recordemos que McWilliams tuvo una exitosa carrera como aficionado que no ha podido pasar al nivel profesional. En la NBA, este fin de semana es el juego de estrellas en Charlotte. Ese partido es el domingo. Recuerden que por segundo año consecutivo cambia el formato. Ya no es este contra oeste, sino es el equipo de LeBron James contra el equipo de Giannis Antetokounmpo, que fueron los dos jugadores que más votos recibieron. Ellos hicieron un sorteo y tienen sus respectivos equipos para enfrentarse el domingo. Como parte de esas festividades, el viernes hay un juego de celebridades. Allí va a estar el puertorriqueño Bad Bunny, nuestro representante en ese juego de estrellas de la NBA. Y el sábado es la competencia de tiros de tres y de donqueos. Eso siempre es bueno poner el canal y ver qué se les ocurre a esos donqueadores este fin de semana. Así que, amigos, una vez más, le damos las gracias por escucharnos aquí en Tiempo Extra de Deportes El Nuevo Día. Recuerde que puede suscribirse en sus aplicaciones favoritas de podcast como Stitcher, Apple Podcast y Spotify. Usted se suscribe y le llega la notificación tan pronto nosotros publiquemos un nuevo episodio. Así que a nombre de Carlos Rosa, Antolín Maldonado, Joe Rubens a los controles y este servidor Esteban Pagán, muchas gracias por su sintonía y será hasta la semana que viene.